Herrera Incope.
Estar informado.
La economía es parte de nuestro día a día. Desde ahorrar en la compra hasta planificar un presupuesto familiar. Nos adentramos en estos asuntos con María Blanco. Consejos prácticos para el bolsillo que vamos a descubrir juntos.
Sí. Oye, cada día 1,5 millones de trabajadores, 1,5 millones de personas faltan a su puesto de trabajo en España. La mayoría por razones médicas, debidamente justificadas, pero también crecen las bajas fraudulentas.
De manera concreta, el tema del absentismo laboral ocupa un muy alto porcentaje y además lo notamos más según existe más oferta laboral, es decir, mayor facilidad para encontrar trabajo, por así decirlo, sube el absentismo.
Cada vez hay más empresas que recurren a este tipo de servicios, ¿no? De detectives privados. ¿Por qué? Porque sospechan de la baja de sus trabajadores. Así nos lo contaba Agustín Ruiz, que es el vicepresidente de la Asociación Española de Detectives Privados. Entonces, el absentismo tiene un coste alto para todos. Y hoy, precisamente, se negocia en poco más de una hora la llegada de la baja laboral flexible, de la reincorporación al trabajo antes de la alta médica completa. Así que toca clase de economía de bolsillo. María Blanco, buenos días.
Muy buenos días.
Oye, en un momento quiero preguntarte por tu caso personal, porque tienes que contarme mucho, pero antes vamos a dejar claro algunos conceptos. ¿Qué entendemos exactamente por absentismo laboral y cuáles son las causas?
A ver, así en frío, el absentismo laboral es una tasa que mide, es el resultado de dividir horas no trabajadas por motivos ocasionales entre las horas pactadas efectivas. Eso quiere decir que en horas no trabajadas cabe todo. Es decir, causas involuntarias, pues como cuando tienes una enfermedad, pues te has caído, etcétera, hasta pues voluntarias, por ejemplo, una huelga, etcétera. Y eso quiere decir que en las horas no trabajadas puede ser por una enfermedad, pero puede ser porque estás poniendo excusas para no ir a trabajar, te estás tomando unos días. Por ejemplo, la baja paternal debería ser que los papás estén cuidando de los bebés igual que las mamás, pero no siempre es así, etcétera. Entonces, es normal que busquen la ayuda de detectives porque a veces puede haber fraude aquí como en todas las cosas, claro.
Claro, claro. Pero hace unos días leíamos que el absentismo por incapacidad temporal había batido récords y que quiero preguntarte por qué somos líderes en esto y sobre todo qué significa.
A ver, el absentismo laboral en este sentido se debe no solamente a que haya fraude, porque tendemos a pensar que nos están llamando delincuentes o algo así, pero es que tú fíjate que cuantos más empleados trabajando, pues más bajas puede haber, ¿no? Claro, por proporción. Luego, el envejecimiento de la población. También, pues, la concienciación de la salud mental, especialmente después de la pandemia, se ha disparado las consultas a psicólogos por depresión, por ansiedad o por otras cosas. En España, por ejemplo, muchas enfermedades respiratorias, ¿no? Asma, etcétera. O, por ejemplo, tirones en la espalda, problemas musculoesqueléticos y, desde luego, sin duda, el estrés laboral. Esas son principalmente las causas, junto con enfermedades, pero esas son las principales causas de que de repente te cojas una baja de 2 días, que te lo prescribe tu médico de la Seguridad Social, etcétera. Son estas horas las que se consideran absentismo por incapacidad temporal.
Y por la que se pierden muchos miles de millones de euros. Oye, un poquito más de una hora, tiene lugar una reunión entre gobierno, patronal y sindicatos para acordar las llamadas y polémicas ya bajas flexibles. ¿Qué es una baja flexible exactamente y qué se está negociando?
Pues mira, cuando tú tienes una incapacidad temporal relativamente larga, pues en general suelen ser personas que han estado sometidas a un tratamiento muy agresivo o tienen una baja muy larga o son enfermos crónicos, tienen alguna dolencia crónica, etcétera. Pues tú tienes dos opciones, o estás de baja o estás de alta. Entonces, en muchas ocasiones, la incorporación total se hace muy, muy cuesta arriba y es necesario, por lo menos a mí así me lo parece, y es lo que se está debatiendo, que haya una tercera vía, que haya una incorporación flexible en sentido de que sea un alta progresivo, por decirlo de alguna manera, que un amigo mío médico me decía, no es una baja flexible, es un alta flexible, y efectivamente, o sea, es decir, claro, que tú puedas trabajar X días a la semana o que puedas realizar unas tareas sí y otras no.
Claro. Bueno, ahora vamos a hablar de por qué esto a cierto sector de la izquierda le parece como cierta... Que el trabajador puede tener cierta presión a decir que sí obligatoriamente. Pero antes, claro, es que tú estás hablando como economista, pero no solo como economista, también como paciente. Cuéntame tu historia personal.
A mí me diagnostican cáncer de mama en mayo del 22. y atravieso todas las etapas, quimio 1, quimio 2, quimio 3, operación, radio, o sea, todo el completo, ¿no? Y
he estado... ¿Cómo de extendido estaba el cáncer, María? No te lo he preguntado nunca.
Pues mira, la verdad es que tuve muchísima suerte porque no había metástasis. O sea, sí se me tuvieron que... Fue cirugía conservadora y me tuvieron que quitar ganglios, que eso es una faena, porque luego tienes que hacer rehabilitación, etcétera, pero no había metástasis, así que me di con un canto en los dientes, ¿eh? Claro. Con lo cual, pues muy bien, la verdad, y mi cuerpo ha reaccionado fenomenal, todo muy bien, pero cuando te tienes que incorporar al 100%, pues cuesta mucho, pues porque estás tomando unas pastillas que te generan mucha fatiga, porque la propia oncóloga en julio me dijo, no vas a estar al 100%, que yo sé que eres un culo inquieto, no vas a poder. Y es verdad, no puedo. Estoy agotada permanentemente, me derrumbo cuando llego a casa. Entonces entiendo perfectamente, y no soy yo solamente, hay otros casos, pues tengo una familiar que ha tenido una operación, no por cáncer, sino por otra cosa, y no puede coger peso, y entonces ahí... Pues si tienes suerte y en tu empresa te dejan que no cojas peso, ella trabaja en una residencia de ancianos y sus compañeras le prohíben no cojas cajas, no hagas esto, no hagas lo otro, no cojas a los mayores, tal, quédate aquí haciendo tareas de oficina. Pero porque tienes suerte. Pero una reincorporación implicaría, en principio, que tendrías que hacer todo tipo de trabajo. Y claro, de lo que se trata, lo que está encima de la mesa, que a mí me parece muy bien que por lo menos se ponga encima de la mesa, es... Los agentes sociales, los empresarios y los trabajadores se tienen que poner de acuerdo siempre voluntariamente que sea prescrito por el médico en función de la voluntad del paciente. A sí, mí mi, claro, oncóloga, hay... mi oncóloga me preguntó, me dijo, de hecho yo quería darme el alta antes y me dijo, no te lo aconsejo para nada, es una barbaridad, y le hice caso, pero podía haberme dado el alta antes.
Pero la pregunta es, ¿tú crees que la presión implícita y oculta que ejerce la dirección de la empresa puede hacer que haya trabajadores que se vean obligados a volver por presiones o por las posibles consecuencias de no volver?
Mi contestación es que no, te voy a decir por qué. Porque una incorporación, un alta demasiado prematura va a hacer que a mitad de mes o dentro de 2 meses el trabajador no se encuentre bien y vaya a su médico de la Seguridad Social y le pida una baja. Que es lo que me dijo mi oncóloga. O sea, si te incorporas muy pronto, te vas a ver desbordada y vas a tener que estar pidiendo bajas para poder descansar. Entonces, hazlo bien, claro. Intenta pactar en tu empresa que sea una incorporación poco a poco. Pero no hay una figura legal de poco a poco.
Ya. Háblame, porque siempre que tratamos este tipo de asuntos, está bien que pongamos el foco sobre los autónomos, pues son 3,5 millones, un poquito menos de 3,5 millones en España, y no sé cómo les afecta todo esto a ellos.
A ellos les afecta muchísimo más que a mí. O sea, yo en este sentido tengo suerte de estar en una empresa por cuenta ajena, porque un autónomo es su propio empresario. Y las condiciones en las que se les da el alta o la baja, las condiciones de la baja, lo que reciben, lo que no, pues es que es penoso. Es penoso y eso sí que, ahí sí que habría que meter mano de verdad.
¿Y en vecinos europeos cómo funciona la cosa?
Pues es que depende de los países, porque claro, aquí estamos muy expuestos a que diferentes tipos de diferentes sistemas de seguridad social llevan a diferentes opciones, ¿no? Pero no es una rareza. Suecia, Noruega, Finlandia, Alemania, Países Bajos, Reino Unido, Bélgica tienen una integración parcial del trabajador en determinadas circunstancias con prescripción médica y aceptado por la empresa. Y en general estos países que te he mencionado permiten el retorno gradual al trabajo mediante una cosa formal, pero claro, también esto implica que la burocracia de la Seguridad Social funcione bien, claro, porque si no nos encontramos... Pues un poco como lo que pasa con las bajas, que hay cierto lío ahí, porque hay retrasos en la Seguridad Social y es complicado, es mucho más complicado de lo que parece.
Bueno, pues veremos qué sale de esa reunión y lo contaremos aquí. Querida María Blanco, un besito fuerte.
Un beso.